Y tenemos en la línea, y de verdad agradecemos tenerlo nuevamente, hemos platicado en muchas ocasiones con él, a Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días, un saludo para ti, para Risco, para todo el auditorio.
Igualmente para ti, Gustavo. Pues a ver, cuéntanos primero, ¿qué es esto que se está presentando?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Como lo hemos venido haciendo desde el año 2014, hicimos ayer del conocimiento público nuestro informe 2022 sobre personas y comunidades que son defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en el país. Esto en un contexto o frente a la violencia que se ejerce en su contra en razón de su labor. Y parte de lo que venimos encontrando es que desgraciadamente se contabilizaron más de 197 eventos de agresión en contra de los defensores ambientales, y si lo vemos en un porcentaje comparado con el año anterior, estamos hablando de un 82.4% más que en el 2021, lo cual es, me parece, extremadamente alarmante.
No, ¿cómo no?
Exacto, y no solo eso, Gaby, sino que además el 2022, en consecuencia, se convierte en el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México, desde este año 2014, decía yo, fecha en la que venimos haciendo desde entonces estos informes, y además convierte al 2022 en el tercer año más letal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos vamos ya a la parte de las agresiones, lo que encontramos es que entre las más comunes está la intimidación con 25%, el hostigamiento con 20%, hay amenazas en un 11% de los casos, hay agresiones físicas en 10.5%, y en el caso de la parte letal a la que hacía yo referencia hace un momento, encontramos que se dieron 4.1% de homicidios. Esto lo que quiere decir es que fueron 24 defensores ambientales que fueron asesinados en el año 2022. Si lo comparamos con el 2020, fueron 18. Si lo comparamos con el 2021, fueron 25. Uh-huh. Entonces, ya cuando hacemos, digamos, una sumatoria de lo que ha pasado en la actual Administración Pública Federal, encontramos que en estos años han sido 82 los defensores ambientales que han sido asesinados, lo cual, reitero, es completamente inaceptable, es insostenible.
Oye, totalmente. Oye, Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días, Gustavo.
¿Cómo estás, Javier?
¿Y se sabe, Gustavo, quiénes son los que violentan a estos defensores del medio ambiente? ¿Es el crimen organizado? ¿Son autoridades locales? ¿Quiénes los violentan, Gustavo?
Sí, buenísima tu pregunta, Javier, y es un poquito de todo. El primer dato que quiero poner sobre la mesa y que también me parece muy escalofriante es que en 45% de los casos estamos hablando de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entiéndase ahí fiscalías estatales, la fiscalía federal, cuerpos militares en seguridad pública como la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros. Entonces, ahí hay un porcentaje extremadamente alto. Hay un 21% que no lo tenemos claro, que no está identificado. Hay 13% de los casos que tienen que ver con delincuencia organizada, 7% con paramilitares, un 6% con personas de las mismas comunidades, un 5% de los casos tiene que ver con caciques y un porcentaje del 2% tiene que ver con empresas privadas. Cuando vamos, Javier, a ver esto a los estados más violentos con ataques, digamos, letales, nos encontramos con que Guerrero tiene 8 asesinados y Chihuahua, Oaxaca y Puebla tienen 3 cada uno. Y también lo que vimos ahí de manera segregada es que 22 de los casos son en contra de hombres y 2 de los casos son en contra de mujeres.
Oye, a ver, Gustavo, esto que nos estás diciendo, además, el tipo de, digamos, las agresiones, contra quiénes van, en dónde suceden, pero ¿a quiénes se agrede más? Es decir, ¿a los que defienden qué? Entiendo que uno de los ámbitos, digamos, más complejos es el de la minería. Pero ¿a quiénes se está agrediendo más? ¿A los que defienden, no sé, los bosques o a quiénes?
Te doy 3 respuestas, Gaby, al respecto. La primera es que en el 56% de las agresiones encontramos que son en contra de personas de pueblos indígenas uh-huh. y de comunidades equiparables. Uh-huh. En segundo lugar, encontramos que las víctimas son integrantes de una comunidad en un 46%, de la sociedad civil en alrededor del 31% de los casos, comuneros alrededor del 8.6%, miembros de la academia un 3.6% y miembros de ejidos alrededor del 3%. Ahorita que mencionabas, Gaby, el tema de los sectores,
sí.
En efecto encontramos que el mayor riesgo de agresiones se ve en el sector de minería con un 19.8% de los casos, en 19.3% de los casos que tienen que ver con biodiversidad, uh-huh. y ahí me refiero, por ejemplo, a protección y defensa de áreas naturales protegidas, reitero, 19.3% de los casos en biodiversidad, en la parte forestal casi el 17%, si nos vamos a vías generales de comunicación es el 13% de los casos, en la parte del agua, en la parte hídrica el 10.7% y en los casos relacionados por el sector de energía eléctrica alrededor del 8.5% de los casos.
Ya. ¿Qué datos, ¿no?
¿Qué radiografía?
Sí.
Oye, y a ver, te preguntaría, Gustavo, estamos hablando justamente con el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís. Gustavo, ¿no hay una fiscalía que atienda justamente estos defensores de derechos ambientales? ¿No hay una responsabilidad del Estado para protegerlos? ¿Existe?
Pues mira, como les pasa a ustedes también, a los periodistas, contamos con el mecanismo, ¿no?, para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Uh-huh. Pero lo que hace falta es precisamente fortalecer un mecanismo de esa naturaleza con recursos y con personal suficiente que les permita hacer su trabajo y puedan asegurar de alguna manera que en efecto se da la protección de estos periodistas y defensores de derechos humanos ambientales. También hay que decir, Javier, Gaby, que México suscribió y entró en vigor hace 2 años el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Se adoptó también un artículo, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que dice que los estados deben de garantizar un entorno, digamos, un ambiente propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, sin restricciones y en ambientes completamente seguros, y además que se tienen que tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. Y además, y con esto concluyo la parte de Escazú, el acuerdo establece que los estados, incluido México, tienen que prevenir, tienen que investigar y sancionar estos ataques, estas amenazas y las intimidaciones que sufren los defensores ambientales. Todo esto último, prevención, investigación, sancionar en México, simple y sencillamente hoy en día no sucede.
Sí, no sucede. No sucede y me parece también, y creo que lo debemos y lo tomo casi como, o lo pongo como autocrítica, creo que también desde los medios debemos de visibilizar muchísimo más lo que está sucediendo con quienes defienden el medio ambiente y pues exigir, digamos, la protección de quienes defienden el medio ambiente, de quienes defienden territorio. Hablamos mucho de cuando se ataca a defensores de derechos humanos, cuando se ataca a periodistas, y está bien, me parece que hay que hacerlo claro, pero creo que también tenemos que poner el ojo ahí, en qué está pasando con los defensores del territorio, los defensores del medio ambiente, pues porque voy a decir una obviedad, pero no por obviedad es menos importante decirlo, pues son los que defienden el lugar donde vivimos, el planeta en el que vivimos, lo que nos permite seguir viviendo en esta tierra, y me parece, Gustavo, que lo invisibilizamos demasiado desde los medios y por lo tanto sí creo que hay que hablarlo, hay que ponerlo y hay que ponerles nombre y apellido también a las personas que están siendo agredidas. ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan, Gustavo? ¿Cómo empezarnos a involucrar más en esto para que esto no siga sucediendo?
Pues varias cosas. La primera es que tenemos que levantar la voz para que se atienda el tema y que se pueda atajar de manera adecuada la impunidad y la omisión que hay por parte del Estado mexicano para actuar en este sentido, ¿no? Hay que demandar, hay que exigir. En segundo lugar, y en el mismo sentido, tenemos que asegurar que se pueda construir, que se pueda implementar, que se pueda supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales, y me parece también que hay que exigir esto que mencionaba yo, de fortalecer el mecanismo que protege a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, y también exigir la implementación de este acuerdo internacional del que hablaba yo y del cual México es parte. Es muy claro, Javier, Gaby, que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, como tú bien decías, en el país. Y en consecuencia, consideramos que hay que exigir en el país que existan garantías efectivas de respeto y protección a los defensores de los derechos humanos ambientales. Sí.
Pues sí, tal cual como lo dices, y me parece, insisto, que es algo que no podemos soltar y que no debemos soltar. Gracias, Gustavo, gracias por compartirnos este informe. Ahorita ya lo vamos a estar compartiendo también con nuestros escuchas. Y pues te pediría que no soltemos el tema y que cuando haya algo que debamos denunciar, pues que estos micrófonos sirvan también para ello, para alertar y para denunciar si hay agresiones, si hay persecuciones, y pues para que esto no se quede literal ahí en lo invisible. Gracias, Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo.
Les mando un abrazo a los dos y les aprecio mucho la oportunidad.